Quiero preguntarte por el caso de Cecilia. Cecilia, la chica que fue asesinada o desaparecida en la provincia. Está mal cuando la prensa, cuando yo digo la provincia de Capitanich, y estamos hablando del Chaco, y acá hay mucho chaqueño.
Sí.
Conocemos chaqueños a rabiar. ¿Qué sentís? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu mirada frente a este acontecimiento que golpea a la mujer por un lado? El golpe es muy fuerte, donde se ha convertido en esto. Dame tus palabras, porque a mí hasta me cuesta hablar de la desaparición de esta chica.
Mira, yo creo que es complejo, como vos decías, no solamente, digamos, tiene una mirada que tiene que ver con género, sino que está asociado a la política. Lo que no se puede es mezclar una cosa con otra. ¿En qué sentido? Porque a mí me pasa otra cosa, ¿viste? Que todo lo que está mal socialmente se lo asocia a la política, y no necesariamente. Porque no todos nos sumamos a la política por el mismo sentido, no todos hacemos política de la misma manera, y no todo lo que está en política está mal, ni pensado, ni hecho, ni expresado. Ahora, todo lo que tiene que ver con género es grave en cualquier instancia, haya sido Cecilia o tenga el nombre que tenga, sea en la provincia que sea. Incluso en el local pasan muchas cosas, muchas veces, que creo que nos tenemos que dar esa discusión y no tener el sesgo hipócrita también respecto del tema. Mirá, el 3 de junio, no sé si recuerdan ustedes la marcha, 3 de junio ahora, reciente, un mes atrás. ¿Cuántas mujeres eran marchando? ¿100? ¿150? ¿200? Ponele. Y la verdad que es un tema que pareciera ser que comunicacionalmente les interesa a todos. Ahora no acompañan. Y no acompañan en los temas, yo creo que no acompañan cuando no le toca a uno. Cuando hicieron, he visto, es anecdótico, pero vino una persona a hablarme sobre que quería generar una página y brindar información a los inquilinos, porque era un tema muy grave que estaba sucediendo, que si bien a él no lo afectaba, quería ayudar a otros. Lo cual yo me puse contenta, lo felicité, le dije que era una buena manera que él pudiera empezar a ordenar información y brindarla. Y así unos días atrás había sido la marcha de la UOM. Entonces yo le dije, ¿viste que hubo una marcha? 2, 3 días, no recuerdo en ese momento. Sí, ¿por qué no marchaste con la gente de la UOM? Que no solamente que la están echando de la fábrica sin motivo, sino que se están quedando sin la posibilidad de pagar ese alquiler, que seguramente esa persona después es la que se va a ir a tu página de Facebook. Ah, no, la verdad no me di cuenta. Entonces, lo que yo digo es, nos comprometemos a veces con los temas que solamente nos tocan, nos involucran, nos sensibilizan o lo que sea que nos motive. Pero no le damos la discusión a todos los temas que le tenemos que dar. Digo género, digo alquileres, digo violencia, digo
¿Vos crees que deberían marchar la gente para
Yo creo
reclamar?
Que hay que comprometerse efectivamente con los temas. Entonces, si vamos a empezar a discutir temas que tienen que ver con violencia, la violencia es todo, la violencia es física, es psicológica, es emocional, es mental, es institucional. A mí me tocó en PAMI decirlo cuando estuve como directora de PAMI muchas veces. Hay mucha violencia institucional hacia las personas mayores y lo sigue habiendo. Y es por eso que también parte de los ejes de mi campaña tuvo que ver con las personas mayores y seguramente va a ser uno de los temas en donde le voy a poner mayor foco y énfasis, seguramente desde el Consejo. Hay mucha violencia institucional permanentemente. El otro día fui a merendar a un centro de jubilados, que la verdad que lo sigo haciendo, si bien no tengo responsabilidad institucional hoy, es muy difícil despegarse de las personas mayores una vez que uno genera ese vínculo. Y así como me toca escuchar las distintas miradas respecto del taxi, 2 o 3 mujeres se acercaron, obviamente me preguntan, porque saben que estábamos con el tema, con la discusión, y me dicen, Jessy, por favor, habla con los taxistas, nos maltratan mucho, no nos dan tiempo, nosotros somos lentos, subimos y bajamos despacio, y ellos siempre están apurados. Entonces, hay mucha violencia institucional con las personas mayores. Entonces, eso es lo que digo. Bueno, vamos a hablar, pero ¿desde qué lugar vamos a hablar de los temas? ¿Cuál es el nivel de sinceridad o de hipocresía que le vamos a poner? Porque si no, parece que esto, lo del micrófono, ¿no? Sentamos, opinamos o hablamos en un portal de manera anónima o criticamos tal cosa o juzgamos tal cosa. Bueno, pero ¿yo qué hice con eso? ¿Fui a la marcha? No fui. ¿Me comprometo socialmente? Si no querés políticamente partidaria, ¿me comprometo socialmente?
Es delicado lo que estás diciendo, porque tomo la lectura de que 20.000 personas no votaron en blanco. Y ahí tenés uno de los que vota en blanco, está enojado con la política. Martín está muy
también,
enojado
pero
con
hay
la política.
Que salir del lugar
que militó,
y
yo discuto, que vi la política de adentro y que no me gustó.
Pero yo discuto. ¿No te gustó la política partidaria?
No me gustó, porque las ideologías y los fanatismos han hecho que Argentina esté donde está. Y no me refiero al peronismo, me refiero a todos los partidos, ¿sí? Yo no soy, no me gusta ningún partido, porque veo que siempre terminan siendo muy egocéntricas las personas que están en la cabeza de todos los partidos, buscando su beneficio, ya sea económico, de poder, de renombre.
Pero es mucha generalidad igual, Martín. Es demasiada generalidad.
Y
podría
darte millones de ejemplos.
No, demasiada generalidad. Pero vos decís, no me gustan los que están hoy.
Tenés personas que hacen las cosas bien.
No me gustan los que están hoy,
decís, pero son una minoría.
O los partidos políticos. Bueno, pero entonces, ¿qué? Esa es la pregunta que yo siempre hago. Bueno, esto no quiero, pero esto tampoco. Bueno, pero entonces, ¿qué?
Y quizás la gente ya no quiere que nadie la gobierne.
Pero que entonces que no vivimos más en democracia.
¿Y pero qué van a decir?
Vivimos en anarquía,
van a
no
decir
entiendo. ¿Cómo
la barbarie y el desastre. ¿Por qué?
¿Por qué elegís vivir en un país en democracia?
¿Qué nos llevó a la democracia?
Vos estás eligiendo acá? Vivir acá en este contexto con estas leyes y con estas reglas. Entonces no es el lugar
no.
En donde tenés que vivir, tenés que ir a otro lado, ¿no? Porque lo que no podemos discutir es la democracia, punto de partida número uno.
¿La democracia nos ha funcionado en todos estos años?
Sí, claro que funcionó. ¿Vos sí. tenés duda? Tendrías que haber vivido en los 70 entonces.
No quiero caer
hablando?
En esa chicana boba de que dicen todo, entonces tenés que vivir con los militares.
No, chicana, son argumentos. Cuando
no
vos vas a discutir, tenés que discutir con
que
argumentos.
No estoy diciendo que estoy prefiriendo lo anterior y dejando la democracia. No, nunca dije eso. No pongas algo en mí que yo no dije. Estoy diciendo que
pero
este
preguntaste
tipo...
preguntaste si sirvió.
Este tipo de democracia que tenemos hoy en día...
¿Cuál es el otro tipo? Dame otro ejemplo.
El
de
que
otro
funcionara,
tipo
el que se respetaría esto, lo que tengo en mi mano, la Constitución.
¿Crees que no se respeta? Vos tenés
no.
libre opinión y pensamiento, estás en un micrófono hablándole a un montón de personas. ¿Crees que no se respeta la libertad de expresión?
Al 100% no.
¿Pero alguien te está clausurando acá la radio por lo que estás diciendo? Absolutamente
no, yo no estoy
nadie.
Diciendo de mí, estoy
primero,
diciendo de que no todos tienen
bueno,
la posibilidad de poder
libertad
decirle.
De expresión y estás diciendo lo
yo
que pensás.
Yo la tengo, pero muchas personas no la
sí
tienen.
La tienen
bueno,
a ver, sí la tienen, sí la tienen.
Déjame ver esto que fue lo que... Por eso te interrumpí. La manifestación, ¿es necesario que la gente se movilice? Porque vos fíjate que el discapacitado no se va a movilizar.
Pero la seguramente mujer, hay un familiar que va a expresarse.
La mujer golpeada o la mujer víctima de violencia, te digo porque me ha pasado en más de una oportunidad, de que ha llegado a la radio a contar su intimidad y a través de la radio he tratado de ubicarla o de Secretaría de la Mujer o... En aquel
fiscalía,
momento,
sí, ¿no? Sí, comisaría.
Darle. ¿Sí? Y lo que pasa es que uno viene acá porque ya en la comisaría no la escucharon. Porque ya no tuvo la respuesta, porque no consiguió. Llega a los medios muchas veces la gente a través del enojo, a través de la bronca. Lo que pasó en la provincia del Chaco es que la tristeza grande es la mujer que desaparece y que lamentablemente... estaban sobre las elecciones y las personas que están acusadas eran candidatos del mismo espacio político de Capitanich, que podría ser cualquiera, le podría haber tocado cualquier partido, pero justo le tocó a Capitanich que le explote la bomba prácticamente en sus manos. Pero estamos hablando de personas. Yo, a mí, y a vos te pasa lo mismo, o sea, cuando pensamos en nuestros hijos, decimos, loco, desapareció una piba. Cuánta sadismo, perversión. Uno pide justicia. Quizás eso es lo que hace que explote la gente en las calles. O sea que, claro, te moviliza. ¿Y cómo no vas a salir?
Por eso,
si
yo
desapareció, desapareció
lugar...
una piba. Pero después lo demás, y es donde me molesta ser parte, es la mugre en torno a esos datos amarillos, a esas elucubraciones. No, dejar que la justicia investigue, dotar a la justicia de las herramientas y que realmente actúen con la rapidez que
sí.
la
escuché. Yo lo que creo, ante temas tan sensibles como esto, por eso hablé de cuál es el sesgo hipócrita que le ponemos a las cosas o no. Te digo por qué. ¿Por qué se hace tan visible o mediático esto? Porque obviamente tenía relación con personas que están ligadas a la política y tienen que tener los mismos derechos y garantías que absolutamente todo ciudadano. Digo, me parece que si son culpables o no lo va a determinar la justicia. ¿Cuál es la condena? Si efectivamente son culpables, lo va a determinar la justicia. Obviamente tienen una condena social que es extra. Ahora, la realidad es que no hay una Cecilia desaparecida por día. Hay muchas más mujeres desaparecidas y no lo veo en todos los medios de comunicación. Ayer leía por una red social algo que tenía que ver con esto, ¿no? Que es otro ejemplo que me parece que es válido. Hablaban, y un caso que es muy nombrado en el último tiempo, la mala praxis que tuvo Silvina Luna en una cirugía estética. Ahora, la realidad que hay cientos de mujeres que han sufrido mala praxis, que están en juicio, que han muerto por esa mala praxis de una cirugía estética, pero no las nombran, no las mencionan, no las cuantifican, no están los medios, porque a nadie le interesa, a nadie lo consume. Ahora, lamentablemente es Silvina Luna una mujer súper pública, mediática, en los medios, y por eso se habla del tema. Ahora, si Cecilia no hubiera estado relacionada a alguien con la política, no lo hubiera conocido nadie a su caso. Entonces eso es lo que digo, ¿por qué no hablamos efectivamente de los temas? Hablemos de los temas que hay que hablar, pongamos la palabra o el dato sobre la mesa y discutamos. ¿Por qué las mujeres van a la comisaría una, dos, tres veces y dejan de ir? ¿Por qué no discutimos de una vez el cambio judicial que tiene que haber respecto a algunos temas? ¿Hubo avances en tema de género? Sí, hubo un montón, pero falta muchísimo.
Lo que pasa es que hay matices que son difíciles de comprender, Jessica, porque no respondemos a las acciones de la gente. Pero yo conté acá en la radio, creo que estabas vos, Martín, cuando dije una mujer que va a la casa de la mujer, está amenazada de muerte, con una amenaza real, tiene tres hijos, y no es tu culpa, no hablo de responsabilidades, pero te cuento lo que me pasó. ¿Y qué le dijeron? Y no, le dijeron que estaba bien, que se la veía, que no había consumado, que estaba lejos de que le pueda pasar eso. Y la mujer seguía con terror. Y lo manifestó en su trabajo, lo manifestaba permanentemente porque tenía miedo de ser asesinada. Y la persona que la amenazaba es una persona que está vinculada al poder y tenía pruebas que pudo demostrar de que realmente esta persona la estaba hostigando. El hijo de 14 años la llamaba todos los días para preguntarle, mamá, ¿estás bien? Yo decía, ¿cómo? Esta mujer no puede estar más. Los compañeros de trabajo conociendo la situación. Entonces veíamos que pasaba el tiempo y decíamos, claro, después nos enteramos que el loco cumplió, que el loco la mata. Y ahí es donde después explota el tema socialmente. Pero yo los ponía acá, nadie movió nada. Hasta que después, vos sabés cómo termina esto, Jesse, ¿no? Una pulsera, un botón de pánico, ¿no? Cuando se probó de que realmente hay una situación tan... Pero la verdad es que no podemos proteger la conducta del loco, porque el loco está loco.
Claro.
Entonces, por más que movamos cielo, mar y tierra, el loco está loco y está latente la posibilidad de que cometa el crimen. Y lo vemos, lamentablemente, ¿no?, con demasiada frecuencia. Por eso, soy parte de los que entiende que por más que pongamos un ministerio, por más que pongamos política, hay un problema de locura en la gente, que no lo podemos, por ley,
erradicar.
O con un ministerio, con toda una estructura política, no lo podemos detener. Y te hablo de un lugar
pero,
y de espacio
está bien,
de
pero
poder.
¿Y entonces qué? Yo siempre me pregunto eso. Entonces, ¿cuál es la opción? Porque mira, les voy a decir algo que por lo general yo no hago, hablar de mí, de mi persona, y sobre todo cuando estoy en el rol institucional o dando respuesta institucional. ¿Ustedes sabían que a mí me amenazaron, que estoy amenazada, que tengo una causa en la fiscalía a través de la discusión de Uber? ¿Lo sabían?
No, porque no lo hice público.
Y mi pregunta es la misma. Si yo estoy dando una discusión que tiene que ver normativa, institucional, política, si querés... Por las miradas, sí, digo, sí. ¿Por qué crees que alguien tiene derecho a amenazarme a mí, a mi familia y a mis hijos, a mi casa? ¿Está bien?
No, nadie está. Lo que está mal está
entonces
mal.
Lo que digo, no solamente podemos calificar como grave lo que le pasa al otro, porque todos estamos permanentemente dando algún tipo de batalla, ¿no? Entonces, por eso digo, me parece que hay cosas que tienen que pasar en la justicia y la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Que las cosas que hacemos muchas veces y las discusiones que damos no son gratis, y esto sucede, y es lo que uno finalmente negocia consigo mismo y con sus vínculos, sus allegados, su familia, porque digo, no es justo que yo esté dando una discusión institucional, normativa, y que a mí, digo, haya un, así como dijiste, un loquito, una persona que no está bien en sus cabales, que no es coherente, o que tiene intereses, o que no mide, que está amenazando a una funcionaria pública, que
denuncia.
Vivimos en democracia. Sí, por supuesto, está hecha la denuncia penal.
Denuncia,
por supuesto.
¿Se activó
pero te voy
sistema?
A decir algo.
¿Se activó
sí,
un
claro,
sistema?
Sí, claro, sí, 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 claro. No, no voy a dar detalles porque
pero
está
se activó,
la causa.
Se activó
sí,
un sistema.
Sí, sí, se activó el sistema.
Esta mujer hizo la denuncia donde correspondía. Nunca se activó el sistema, ni en la comisaría de familia, ni en la Secretaría de la Mujer. Ya te digo, no es que hayan ninguneado la situación. La escucharon, le explicaron, la vieron una persona hábil, desenvuelta, con, te vuelvo a repetir, muchas veces el lugar donde uno trabaja hace que formen una imagen de prejuicio, ¿no? Pero no la real, porque esta mujer vivía con pánico. Y lamentablemente, ya te digo, estábamos a punto de hacerlo público y afortunadamente llegó la solución. Pero le costó meses, te hablo. Y ahí es, mientras esto pasaba, yo que soy un tipo normal, un tipo común, y por momentos me quitó el sueño, porque pensaba en la situación de esta mujer y no, en los críos.
Pensá entonces qué sentirías si te afecta una tercera persona o una causa que no es directa tuya. Pensá cómo sentirías vos si la amenaza fuera directamente a vos, a tus hijos y a tus nietos.
Cuando me pasó, la enfrenté. Cuando me pasó, la enfrenté. Soy de
¿qué es enfrentar? ¿Qué es enfrentar?
Fui a hablar donde yo sentí que estaba direccionado lo que había ocasionado. Nada justifica la amenaza. Pero como sé de qué hablé, fui y hablé directamente con la gente que tenía que hablar. Y bueno, no te digo que depusieron la actitud. Limamos asperezas, diría la abuela. Limamos las asperezas para poder seguir.
Está bien, pero hay discusiones y discusiones. No siempre uno puede limar las asperezas. Digamos, con alguien que amenaza mi hogar, mi casa, mis hijos, y hace una discusión institucional personal, yo no me puedo sentar a limar asperezas. No hay una aspereza.
Bueno,
¿recordás
en el Consejo Deliberante la sesión donde, si no me falla la memoria, fue a Pino, que gente vinculada a un gremio, o aparentemente vinculada a un gremio, le llegó a cortar las cubiertas del auto?
No lo recuerdo, no lo recuerdo. ¿Fue hace mucho? No lo recuerdo, ¿verdad?
No estaba Walter.
No lo recuerdo, no. Parece eso, ¿no? Que a veces, por eso digo, ¿cuál es el sesgo de hipocresía que le vamos a dar a la discusión?
Hubo discusiones en la legislatura que se puso Kenchi.
Pero claro.
No me gustaría verte ahí adentro. Sí, las discusiones de la Casa de la Mujer por el nombre. Yo honestamente desde este lugar me reía, porque mi opinión sigue siendo la misma. A mí no me importa cómo se llame el edificio, lo que me importa es el contenido, claro, la función social que se cumple desde ese lugar. Después, si tiene una foto de Perón, Balbín, Evita, lo que vos quieras, ponerle la foto, eso no me molesta. Me interesa el contenido. Y sin embargo, vi que por el nombre de un edificio, llegaron, vos me lo podés explicar mejor que nadie, a discusiones muy, vos dijiste fanatismo, ¿no?
Sí,
al fanatismo.
De todas las partes.
Son mujeres y no se escuchan. Eso era para nosotros, ¿eh?
Lo que pienso de eso, que a veces nos tildan de fanáticos.
Hubo fanatismo, Jessy. Ahí hubo una.
Un grado de violencia que creo que no estuvo bueno. Digamos, que una antigua pobladora, que, al igual que, no sé, que mis abuelos, que mis abuelas, que venían en el 56, me esté insultando porque, digamos, yo considero a Cristina una líder política, no está bien, pero no está bien de ninguna parte. Como yo le puedo decir, vieja, no sé qué, o sea,
claro,
yo no acepto esas cuestiones. Por eso digo, para mí la violencia es violencia en todas sus formas, términos, expresión o lo que sea. Yo no soy antiviolencia, como dije, soy antitabaco. O sea, lo que yo creo es que lo que no puede pasar es que tu pensamiento inhabilite el mío, o creas que tu pensamiento puede inhabilitar el mío, y que el mío intente inhabilitar el tuyo. Lo que tenemos que poder hacer es discutir las cosas en el buen sentido, con una postura, con una mirada, con un fundamento, con un tecnicismo, si querés, con la pasión que cada uno le puede poner. Ahora, terminada la discusión, terminada la discusión. Nosotros podemos tener distintas miradas, distintas opiniones. Salgo de acá, les agradezco por la nota, me fui y se terminó.
Tengo que interrumpirte ahora. Bueno, dale. ¿Te interesa escuchar a alguien? Porque tengo una llamada en el teléfono que me llama y no tengo ninguna llamada por una cuestión de organización mía. Como no puedo chequear la llamada, no digo, es imprudente. Y hay gente que pregunta cualquier cosa. No, en serio. Bueno, claro.
¿Y por qué?
No, porque está fuera de tu. Está fuera de tu. De tu área, no tiene nada que ver con vos. ¿Qué sé yo si Jessica tiene que ver? ¿Sos agente aseguradora vos?
No.
Entonces no sabés si el seguro te cubre en las zonas que no son urbanas.
Así que, surgió esa.
Claro, me hacen preguntas.
Respecto de las calles que tienen nombre o no.
Bueno, déjame que le pregunte al oyente que está en línea. ¿Cuál es tu nombre, por favor?
Buenos días, ¿qué tal? Soy Jorge. ¿Cómo le va?
Te llamas Jorge, te llamas Jorge de verdad, no me engañes.
No, me llamo Jorge en serio. No, hay algo que me pica las orejas. No sé con quién está hablando. Cambié de radio, que la estoy escuchando. Sin molestar a la parte femenina que tenés entrevistándote. Me gustaría saber la edad de esa señora, porque habló muy abiertamente de decir...
Bájame la radio de tu casa.
Sí.
Bajá la radio de tu casa.
Ya la bajé. Habló muy abiertamente de decir, ustedes vivieron en los 70. A mí me gustaría saber cuántos años tiene esa mujer. Porque acá todo el mundo dice, no, en los 70 pasaron tal o cual cosa, y me parece que no creo que haya tenido 18, 20 años para saber cómo se vivió en los 70 en esa época.
Agradezco tu llamado, José. No te puede responder ella porque como llamaste al celular, no tengo forma de que ella pueda contestarte al aire. Dale. Ya está hecha la pregunta. Gracias, José querido. Gracias. ¿Entendiste, Jessica?
Sí, está sacado de contexto igual. Estábamos haciendo un ida y vuelta con Martín, en realidad. Estábamos hablando de la democracia. Está sacado de contexto. No, tengo 38 años, no viví en los 70. Sí creo profundamente en lo que dicen los libros y la historia, pero no, me parece que está sacado de contexto la pregunta, que estábamos hablando con Martín de otra cosa. Era...
José, muy educado, dijo, cambié la radio, venía de otra radio, sí, ni sé quién está hablando.
Claro, está sacado de contexto.
Está hablando Jessica Garay y era un mano a mano que tuvo con Martín, teniendo, yo no tengo problema.
Pero, tengo 38 años y no viví en los 70, obviamente, tengo una voz joven, al menos díganme eso. estaba sacado de contexto,
Un peronista me dijo que soy un tipo muy inteligente, pero estoy del lado equivocado. Y me dijo que me iba a peronizar. No llamo más, pero va a llamar. Siempre anda haciendo zapping. Y vos fuiste muy clara. Vos sos peronista por herencia.
Sí. A mí me despertó la militancia un poco más de grande, tal vez, pero sí, uno después se da cuenta que en realidad el peronismo siempre estuvo en la familia de uno. Mis abuelos todos fueron militantes políticos, tal vez más jóvenes. Pero sí. Yo igual activo la militancia con el kirchnerismo, obviamente raíz de mi edad, ¿no? Soy de las flores que Néstor dijo que iban a crecer. Pero bueno, yo lo que creo es esto, que no está mal lo que cada uno de nosotros pensemos, y tenemos que respetar al otro, y no tenemos que inhabilitar el otro en el pensamiento. Si somos peronistas está bien, si somos radicales también, si son, no sé, del Movimiento Popular Fueguino también está bien. Lo que me parece que tiene que pasar finalmente es la discusión y que si eso nos termine nutriendo.
¿Y si son de Chispita?
Está bien, no sé cuál es bien su ideología, pero está bien que sean de Chispita. La verdad que no sé. Sí sé los intereses que representa, que claramente no son los nuestros. Eso te lo puedo discutir
por 3 horas. El tipo la quiere picar.
Sí, no, pero está bien.
No, pero Chispita.
Yo lo que creo que cada uno tiene que estar donde se siente representado. No es eso, digamos, no. Me parece que ese es el debate interesante, porque si no todo lo llevamos a un extremo de, bueno, no, entonces hay que matar a todos. El que piensa distinto a mí hay que matarlo. No, paremos un poco, nadie tiene que matar a nadie, nadie tiene que amenazar al otro. Tenemos que poder debatir y discutir sanamente los temas y discutirlos donde tienen que ser. Digamos, pero si una discusión es institucional, si es política, es política, si es normativa, es normativa.
¿Vos, no, me parece que vos sos más kirchnerista que peronista, por la edad, por la
franja etaria. Sí, sí, más por las formas, pero, tal vez. Pero, ¿qué porque sentís? No comparto, pará, porque voy a decir algo también, porque no comparto mucho del viejo peronismo, de los modos muchas veces, o digo, hay cosas que yo no comparto del peronismo de los 90, por ejemplo, no lo comparto.
Bueno,
entonces, a raíz de eso también creo que nace el kirchnerismo y tenemos una forma distinta.
La fuerza hoy, la fuerza política hoy, no sé cómo lo ves a Fernández Aníbal, ¿no? Pero la fuerza política hoy utiliza calibre grueso cuando entiendo de que no es necesario. Correrá sangre por las calles. No hace falta. Claro. Cuando uno es gobierno.
No tiene que correr las. Por eso digo, no tiene que ninguna sangre.
Cuando uno es gobierno.
Que menos queremos que corra sangre. Claro.
Capaz que queremos lo mismo sin estar bajo la misma bandera política. Que en algún momento la política convoque.
Claro.
Convoque. ¿Te puede gustar o no? Pero vamos a ir para este lado. Y que este lado sea un lado claro.
Sí, yo eso que decís lo asocio un poco a lo que había dicho Cristina hace un tiempo atrás de un pacto, un nuevo pacto social, ¿no? Democrático que deberíamos tener entre todos. Y excede lo partidario eso. Me parece que eso nos involucra a todos como ciudadanos de este país, básicamente.
Cristina,
y
a ver, muchas veces digo, no quiere hablar.
Y responder, ¿por qué? ¿De qué? Habla de todo, Cristina.
No.
Pero digo,
no,
responder un poco lo que decía el oyente. Bueno, que digas, a ver, ¿qué vivió en los 70? No, señor, no viví en los 70, pero no porque no haya vivido en esa década, en ese momento, uno no haya leído, no haya estudiado, no haya escuchado, no pueda dar una opinión. Porque si no es como todo, bueno, digamos, si no viviste en determinada época no puedes hablar de algo. Si no vive, no sé, no conociste tal país no puedes hablar de tal cosa. Mirá, yo estudié gastronomía y sé hacer, qué sé yo, comida peruana, que no puedo hablar del tema porque no fui a Perú, qué sé yo. Hay discusiones que para mí son irrelevantes. La verdad que estaba sacado de contexto igual porque estábamos discutiendo con Martín otra cosa, que yo puse como ejemplo eso. Bueno, si no es la democracia, entonces que los 70, dije, o sea... Pero me parece que es eso, que está bueno poder discutir en los ámbitos que corresponden. Y sí creo que hace falta muchos más espacios de discusión y debate. Muchos más espacios. Por eso digo, bueno, ¿qué son? Centros culturales, sedes barriales, más unidades básicas, más escuelas de pensamiento, más universidades. Digo, bueno, hay algo que tenemos que generar porque claramente lo que la gente necesita es expresarse. Ahora, está buenísimo expresarse, pero expresarse también quiere decir escuchar al otro. Y en política, una de las primeras cosas que aprendes a hacer es a escuchar. No hablar, a escuchar. Bueno, yo hablo un montón igual, pero les puedo asegurar que lo que hago permanentemente siempre es escuchar. Cuando me toca sentarme con un sector, cuando me toca sentarme con un vecino, cuando me toca ir a una institución, digo, es escuchar. Primero hay que escuchar para entender lo que está pasando y en qué contexto estamos hablando. Pero bueno, es un poco eso. Me vas a tener que invitar más seguido, Petit. Ya te hablé, escúchame. Una hora y media. ¿Cuánto hablamos?
No, es como Walter que después me dijo, me preguntaste por los redondos. Yo no tengo la culpa que él tenga el oído ricotero. ¿Fue todo por hoy? ¿Sí? Gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Es un placer venir a la radio, poder hablar de todo, porque me parece que eso es lo interesante. Que en definitiva a la gente tal vez le quede del otro lado que uno está comprometido efectivamente con la ciudad, está comprometido con la actividad, que uno se involucra, que lee, que estudia, que analiza, que busca las soluciones. Tal vez no sea de la manera que algunos piensen que debe ser, pero sí les puedo asegurar que lo estamos haciendo de la manera más responsable y correcta que entendemos que lo tenemos que hacer.
Al azar te puedo leer uno porque veo que dice, no, yo no soy peronista. Entonces me interesó el mensaje porque dice, que sepa la gente que tengo muchos mensajes, entonces no es que no les pueda... No
bueno,
puedo
no hay controversia, la gente se activó en las redes, Petit, mirá, te disparé el Facebook, no. Todo. No quiero saber cómo está ese WhatsApp.
Afortunadamente pasa siempre eso de que la gente se engancha. No te olvides que acá se engancha, pero tiene nombre y apellido. O sea, no es que una
hay,
vez...
Es verdad, hay gran participación.
Una vez, tus una oyentes, vez, es verdad, es verdad. Una vez se enojó... es Perón, Sandra. Pues estaba sentado yo en tu lugar, Sandra, al lado mío. Entonces leí mensajes que no le estaban diciendo que era bonita. Y él me dice, pero ¿cómo? Cualquiera puede... Y se enojó y me dio una clase de peronismo. Pero cuando yo invito a la gente a hablar para que pensemos... Entonces, por ahí hay un mensaje que me agravia a mí y lo leo al aire, claro, para responder el por qué por ahí está equivocado o por ahí no, y realmente me la mandé. Ayer soy una de las personas que replicó la muerte del padre Aldo Moschetta. Y una periodista, Cheminet, ¿la conoces a Cheminet? Me escribió, me mandó el aviso parroquial. Está vivo. Está en un asilo.
Claro, bueno, ahí está.
Y el aviso parroquial fue generado por esa fake, que también entiendo de que fue sin mala fe, de que alguien rezó por la mejor vida. Eso porque sabemos de que Aldo Moschetta está mal, muy mal. Su salud está muy deteriorada y la familia llegó a disponer que esté en un asilo buscando, bueno, que rezar para que Dios disponga de la recuperación o la mejor vida para Aldo Moschetta. Y bueno, alguien, y yo fui de los que publiqué y después me retracté al toque y dije, no, no, está vivo. Y ojalá que siga vivo. Jessy, gracias.
No, a ustedes, muchas gracias. Espero la próxima invitación.
Sí, yo también, yo te invito. Espero que cuando seas concejal me atiendas.
Por supuesto.
Hay concejales que no les cayó bien cuando les dije de que hay una ordenanza que está vigente y dice que tenemos que tener un crematorio. Y hay concejales que se enojaron. Y dicen, ¿pero cómo va a decir eso? Sí, yo no tengo la culpa que no sepas de qué la ordenanza está. ¿Vos sabías?
Sí, cuando fue la discusión en contexto de pandemia, que fue todo una causa y demás, a mí me tocaba estar en PAMI, así que imagínate que estaba
pero no
con
es
el tema de COVID.
La ordenanza dice complejo. Que tenemos...
Bueno, habría que ver si efectivamente... Hay muchas ordenanzas que yo considero que hay que rever, efectivamente, porque son inaplicables, esto es lo que digo. No sé si este es el caso.
Tampoco, pero
yo... hay ordenanzas que son inaplicables, que hay muchas que hay que rever. Y adaptar también, me parece. Hay ordenanzas que son muy viejas.
Para que te vayas picando, ¿tiene dueña el Consejo Deliberante?
¿Dueña?
Dueña.
¿Te diste? ¿Es femenina?
Sí, dueña. ¿Ya? Y si no, así, ¿a qué querés que te diga? Dueña y dueña. No, dueña. Dueña.
Ni idea. Vos dueña. Que sabés que yo no sé.
No. Mira, yo sé, y un poco me molesté, porque... no era un informante mío, era un hombre que conocía mucho el Consejo Deliberante. Sí, sí. ¿Sabés de quién te hablo?
No.
Un tipo que tenía bigote, ni me acuerdo el nombre, pero un bigote muy, muy bien puesto. No recuerdo el nombre de este hombre. ¿Vos querías saber algo del Consejo Deliberante? Le preguntabas a él. Tenía todas las ordenanzas y se acordaba del debate. ¿Te acordás que antes era la versión taquigráfica? Te podía indicar todo el tipo. Y se murió. Radical era. Y se murió. ¿Viste cuando alguien muere por estatuto, creo que eso, por convenio, los hijos pueden ocupar el cargo en el Consejo Deliberante? La hija fue con la carta del mismo Consejo Deliberante, ¿no? Brindándole la vacante. Y se la quisieron sacar de las manos. Consideraron que fue un error. Y le negaron la posibilidad de trabajar en el Consejo Deliberante.
¿Y lo hizo una mujer? ¿Por eso dijiste tiene dueña?
¿Cómo?
¿Y lo hizo una mujer? ¿Por eso dijiste
sí,
tiene dueña?
Sí, la mujer le intentó quitar de las manos. Ella salió al aire porque en una circunstancia hablé y se identificó como la hija y me mandó la carta que el Consejo le mandó. Ofreciéndole la vacante. Y cuando fue a tomarla, la negaron y la ningunearon. Es muy feo cuando eso ocurre. Pero bueno, esas perlitas. No te voy a decir quién es.
Seguro me voy a interiorizar cuando
no,
ya esté efectivamente.
No te voy a decir quién es la dueña, ya con los datos que te di, te di mucho. Pero es una mujer que me dio pena.
Yo trato de no tener preconceptos antes de que me toque llegar a un lugar o saber de alguien o hablar o tener que...
Va a ser lindo, espero que me sigas atendiendo como concejal, ¿eh?
Sí.
Y no te bajé el precio hoy, pero me acordaba que estabas en el... Por un tema, lo llamé a Omar y Omar me dice, habla con Jessy. Y yo dije, Jessy. Y buscaba, y claro, Jessica, Miguel Fonte. Bueno, listo, ya está.
Bueno.
Te dije el nombre. Ves, te lo dije por el subconsciente, pero no era la intención decírtelo. Gente, ha sido todo muchas por gracias. Hoy. Se quedó con nosotros Jessica Garay. Muchas gracias por venir. Y Martín, hoy viniste. Estuviste canchi, ¿eh? Le metiste.
No, tranqui, tranqui.
Le salpicaste.
No, pero me gusta de que por ahí tengamos diferentes pensamientos y podamos hablar y llegar al acuerdo en algunas cosas, en algunas no. Creo que enriquece a todo el mundo.
Menos mal que trajo Sergio esos brazos para los micrófonos, si no, yo te meto un cachetazo ahí. Gente, fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Muchas gracias por estar.
99.5.
Se escucha en el invierno 2023.
Se siente en el aire.
FM Ártica.
Se disfruta siempre.
Gualdesi Hermanos, productores de frutos y verduras, importadores y exportadores, proveedores marítimos y de a bordo, consignatarios y representantes de afamadas marcas como Bedial, La Paulina, Ice Cream y otras. Gualdesi Hermanos, en sus dos direcciones, Santa María de Oro 743 en Río Grande y en Ushuaia, Gobernador